Primer libro de Reyes, capítulo 16. La semana pasada estuvimos viendo acerca de cuatro reyes y ahora entendemos por qué se llama el libro de los reyes, porque pues van muchos, ¿no? Y la semana pasada vimos cuatro de ellos. Vimos a Abiam, hijo de Roboam, que fue el rey de Judá, del reino del sur. Y también vimos a Asa, otro rey de Judá, estos descendientes de David. Y vimos cómo, a pesar de que Abiam fue un rey malo, que tuvo evidencia, estuvimos ahí recorriendo el libro de Crónicas, también el segundo libro de Crónicas, viendo acerca un poco más acerca de la historia de estos hombres. A pesar de tener evidencia, este fue un rey malo que siguió en el mismo camino de su padre, ¿no?, haciendo lo malo, pero Dios tuvo a bien sostener a Jerusalén en ese tiempo y después les dio otro rey. Y este rey, Asa, que fue un buen rey, ¿no?, aunque al final de sus días vimos cómo de pronto perdió el rumbo, ¿no?, pero fue alguien que creyó en el Señor y caminó. El texto nos decía, ¿no?, anduvo. Así como David tuvo un corazón perfecto, así Asa también lo tuvo. Pero también por el otro lado vimos a otros dos reyes por parte del reino del norte, del reino de Israel, que fue Nadab, el hijo de Jeroboam. Un rey que continuó haciendo lo mismo que su padre y es por medio de él que se cumple lo que el profeta Ahías le había dicho a Jeroboam. ¿No recuerdas cuando envía a su esposa a saber qué había pasado, qué iba a pasar con su hijo que había muerto, que estaba enfermo, y le dice este profeta: pues tu hijo va a morir, pero tu casa va a ser deshecha, ¿no? Tú no vas a tener una casa firme en el reino. Y esto es lo que sucede por medio de este rey que empezamos a ver acerca de su historia y hoy vamos a ver más de él, Baasa. Vimos un poquito de Baasa, un poco más, porque sabemos que estuvo en guerra con Asa, que era el rey de Judá. Ahora, a partir de este capítulo, no vamos a ver un rato a los reyes de Judá, nos vamos a enfocar en los reyes, bueno, así va el relato, se enfoca en los reyes de Israel solamente. Y hoy vamos a ver a varios reyes más de Israel. Y el último, bueno, los últimos dos versículos, para continuar ahí en la historia, el 33 y el 34 del capítulo 15, dice así: en el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Por qué no me acompañas? Vamos a hacer una oración para empezar a estudiar el capítulo 16. Señor, gracias porque estamos aquí delante de ti con el deseo, Señor, de conocerte, conocer tu palabra, conocerte un poco más, recordar quién eres, Señor, incluso aquellas cosas que hemos escuchado de ti, Señor, conocerlas mejor, Señor. No solo eso, comprobarla, Señor, comprobar quién eres tú en nuestras vidas, Señor. Comprobar tu amor, tu gracia, Señor. Y Señor, sabemos que tu palabra es útil para eso, Señor, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, Señor. Y aquí estamos delante de tu palabra, Señor, rogándote que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, vamos a leer el capítulo, los primeros versículos del capítulo 16. Y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hanani, contra Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados, he aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esto ya lo habíamos escuchado. De hecho, fue las mismas palabras que le dice el profeta Ahías, el que le manda decir a Jeroboam. Ahora, Es interesante porque es un rey que no es hijo de Jeroboam, no es de su familia, pero continúa en el mismo camino, en los mismos pecados de Jeroboam, pero en los mismos pecados con que hace pecar a Israel. Y entonces, lo que sucede aquí es que Dios manda juicio, pero no es un juicio repentino, sino primero manda a un profeta. Y eso es, yo lo veo como misericordia de Dios, su paciencia. Dice Pablo en Romanos 5 que donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y es que si Dios podría hacerlo, simplemente, pues ya, ¿no? Pecaste y cae muerto. Pero Dios es paciente y le manda nuevamente a un profeta. ¿Recuerdas? Con Jeroboam fue lo mismo. ¿Te acuerdas este varón de Dios que conocimos? Cómo va y habla en contra del altar que había edificado Jeroboam. Porque Dios es paciente y le dice, Dios no está de acuerdo con eso. Bueno, aquí Dios manda a un profeta y aquí sí nos dice su nombre. Se llama Jehú, hijo de Anani. Este Anani lo vimos en Segunda de Crónicas, hablándole a Asa. ¿Recuerdas cuando Asa al final de sus días, bueno, cuando tiene esta guerra contra Baasa precisamente, le envía un profeta a decirle, ¿no te acuerdas cuando vinieron los etíopes, 1,000,000 de etíopes contra ti, y Dios te libró cuando tú clamaste a él? Ahora, ¿por qué te has apoyado en los hombres? ¿Te acuerdas que Asa se apoyó en el rey de Siria? Y le manda a un profeta. Este profeta es Anani. Entonces, este Anani tiene un hijo y es Jehú. Entonces, probablemente Jehú es joven, pero puede ser usado por Dios para ir con este rey malvado, Baasa, a hablarle estas palabras. Y fíjate las palabras que le habla. Versículo 2. Por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Esto es interesante porque no vimos en la historia en algún momento que Dios haya levantado a Baasa. De hecho, Baasa es un conspirador. Baasa era del ejército en el capítulo 15, versículo 27, nos dice que Baasa, hijo de Ahías, de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió en Gibetón. Entonces, este es un conspirador, era parte de su ejército y conspira contra el rey. Y no vemos que Dios lo haya levantado. Y aquí es donde vemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Dios está en control de esto. Dios fue el que eligió que Baasa lo hiciera. Baasa había planeado una conspiración en su corazón, pero Dios tenía control de esto para que él matara a Nadab y fuera rey. Y aquí Dios se lo dice, pero Dios le dice, yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo. Porque Dios le quiere recordar, es mi pueblo, no es tuyo. Podrás tú ser el rey, pero yo soy Dios sobre mi pueblo. ¿No? Le pertenecía. Dice, y has andado en el camino de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo, provocándome a ira con tus pecados. Dios es celoso de su pueblo, ¿sabes? Y Dios le tiene que decir a Baasa esto. Tú has hecho pecar a mi pueblo y eso no me gusta. A Dios no le gusta el pecado. Pero recuerdas cuando Jesús en Mateo, en algunos evangelios, él dice, tengan cuidado con hacer tropezar a estos pequeñitos. Les dice, mejor es que se cuelguen una rueda de molino en el cuello y se lancen al mar, que hagan caer, tropezar a uno de estos. Porque Dios había puesto a esos reyes para la bendición de su pueblo, para que esos reyes fueran los que le guiaran por el camino de Dios. Ahí vemos a David, es nuestro referente, ¿no? Y que siguieran en sus caminos. Pero estos reyes están no solamente pecando ellos, sino como líderes están haciendo pecar al pueblo de Israel y Dios le reprocha esto y le da juicio. Dice, aquí yo barreré la posteridad de Baasa, o sea, lo que viene después de él, yo, dice Dios, yo lo barreré. A Jeroboam le dijo algo fuerte, le dice, lo voy a barrer como estiércol. Dice, lo voy a barrer y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la de Jeroboam. Ahora, esto lo sabía bien Baasa, porque él fue un instrumento en manos de Dios para barrer la familia de Jeroboam. Y como un hombre que fue capaz de ser un instrumento por Dios para destruir los pecados o para juzgar el pecado en otro, no es capaz de juzgar su propio pecado y examinar su propio corazón. Él continúa en este camino. Pero te decía, me encanta cómo es Dios, porque Dios envía su palabra. Porque, ¿sabes? La palabra de Dios es el remedio para el pecado. Porque la palabra de Dios va a producir fe en nuestros corazones. ¿Recuerdas Romanos 10, 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La palabra de Dios va a producir fe en el corazón. La fe es un regalo de Dios. La Biblia dice eso. La fe es un don de Dios. Y cuando tú escuchas la palabra de Dios, viene esa convicción. Y entonces, esa convicción se llama fe. Y Dios te está regalando esa fe para que le creas y te arrepientas de tu mal camino. Pero cuando tú rechazas ese regalo de Dios, ¿sabes qué pasa en tu corazón? Se endurece más. Ahora este hombre, Baasa, no escuchó, porque versículo 5 continúa diciendo, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar él a su hijo. ¿Te das cuenta? No hay una respuesta. Viene este profeta de parte de Dios con la palabra de Dios, con este juicio duro de Dios contra Baasa, y no hay ningún signo de arrepentimiento en este hombre. Simplemente nos cuenta de su final. Este hombre murió sin arrepentirse. Ahora, la palabra de Dios tiene el propósito de llevarnos a Cristo, porque la palabra de Dios tiene un solo tema. Jesucristo es el tema de la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Cristo. Por medio de Él podemos recibir el perdón de pecados. Pero la Biblia habla de juicio, sin duda. ¿Recuerdas Romanos 6, 23? Porque la paga del pecado es muerte. Y habla de lo que merecemos, porque todos hemos pecado. Y habla de lo que merecemos por nuestro pecado, la muerte. Pero la Biblia no solo habla del juicio de Dios, sino habla también de la gracia de Dios. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Necesitamos la palabra de Dios. La palabra de Dios es útil para eso. El propósito de este anuncio a este rey del juicio de Dios era una: arrepentimiento. Eso me recuerda un poco a... ¿Has leído el libro de Jonás? Es un libro profético. Es una historia que yo, la verdad, de niño la escuché, ¿no? Había una canción que me sabía y yo me conocía la historia de Jonás, como que pues un hombre que fue y se lo comió un pez y después se arrepintió y el pez lo escupió, y me acuerdo que yo de niño la cantaba, pero nunca había, bueno, sí, no estaba habituado en leer la Biblia realmente. Entonces, la primera vez que leí el libro de Jonás fue así de wow, no es la historia solamente del hombre que lo vomitó el pez, ¿no? Sino hay mucho más, ¿no? Y es que esa historia habla de una historia increíble de arrepentimiento de un pueblo gentil, los ninivitas. Nínive era la capital del pueblo asirio, una ciudad muy grande, donde Jonás es enviado por Dios a predicar. ¿Y sabes qué iba a predicar? El juicio de Dios que vendría en 40 días. Dios estaba decidido a destruir la ciudad en 40 días. Y entonces es lo que iba a ir a hacer Jonás. Y no es que Jonás tuviera miedo de ir a predicar eso. Jonás no quería ir a predicar eso, porque conocía que Dios es tan bueno que si el pueblo de Nínive se arrepentía, Dios los iba a perdonar. ¿Y qué crees que sucedió? Se arrepintieron. El texto, y si quieres puedes leer, el libro es muy cortito, la historia. El texto dice que toda la ciudad, incluso el rey, se arrepiente. y Dios se arrepiente del juicio que había enviado contra ellos y los perdona. O sea, es increíble. Dios está dispuesto a perdonar cuando una persona se arrepiente. Por más mal que haya hecho, Dios está dispuesto a perdonar cuando de corazón sincero te arrepientes. Y Dios envía profetas para eso. ¿Recuerdas el inicio del libro de Hebreos, teniéndolo un poco fresco cuando lo empezamos a estudiar? Dice que en los días pasados, dice el escritor de Hebreos, Dios habló por los profetas, pero en estos postreros tiempos nos ha hablado por medio de su Hijo. ¿Y sabes qué predicaba Jesús? Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese sigue siendo el llamado el día de hoy al arrepentimiento. Y Dios está enviando a este profeta con este juicio para que este rey se arrepienta, pero él endurece su corazón y continúa su vida. Dice en el versículo 5, dice, los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío. Porque tenemos la historia breve, ¿no? Bueno, dice, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel, pero este libro no lo tenemos, no sabemos más de esto. No. Tenemos las crónicas, los libros de crónicas, que nos hablan los de los reyes de Judá, pero no vienen los reyes de Israel. Entonces no podemos saber más. Y digo, sería bueno tenerlo, ¿no? Para saber qué más hicieron, porque dice su poderío, porque sin duda fue un hombre poderoso. Fue un hombre que quizá hizo muchas cosas para la ciudad, para el país, ¿no? Para toda la región. Quizá cosas buenas ante los ojos de los hombres. Pero murió. No se arrepintió de su camino. Déjame seguir leyendo, versículo 7. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, y porque la había destruido. Y bueno, nos dice que después de él empezó a reinar Ela, su hijo, ¿no? Pero la palabra de Jehú es muy clara, va a ser barrida la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa. Y entonces de pronto dices, y empieza a reinar él a su hijo, y dices, ¿y qué pasó? ¿Jehú era un profeta verdadero o un falso? Porque algo me hace pensar que no se está cumpliendo lo que Dios dijo, porque ya se sentó Ela en el lugar de su padre como rey. Pero realmente la palabra de Dios se va a cumplir, porque lo que Dios habla se cumple. De hecho, lo vimos con Jeroboam. Lo mismo que le dijo Ahías a Jeroboam fue lo que se cumplió. Y de hecho, lo vimos igualmente ahí en el capítulo 15, en el versículo 29. Nos decía, ya al final, dice, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Se cumplió lo que Dios dijo. Pero de pronto ves a Ela, su hijo, y entonces viene ahí un pero, ¿no? Para el escritor del libro de Reyes nos está relatando esto, pero dice, nos quiere dejar claro, pero la palabra de Jehová por el profeta de Jehú, hijo de Hanani, había sido contra Baasa y también contra su casa, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. Por eso te decía hace un rato, a lo mejor pudo haber sido un rey bueno ante los ojos de los hombres. Y esto es importante, ¿no? Y te decía la semana pasada, es importante considerar bien cuando consideramos a un gobernante como un buen gobernante. Porque si lo vemos con nuestros ojos, a lo mejor decimos, bueno, pues sí, está gobernando bien, pero ante los ojos de Dios, porque es lo que importa. Y sabes, Dios ve. ¿No? Empezamos, yo siempre hago referencias a las canciones, pero me gusta meditar en ellas mientras estoy cantando. Pero empezamos cantando hace un ratito esa canción que dice, conoces mi corazón, ¿no? conoces mi corazón. Claro, Dios conoce nuestro corazón, porque Dios ve lo que hay en nuestro corazón. Y por eso dice aquí, en el versículo 7, con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová. ¿Sabes? Cuando pecamos, Dios lo ve. No nos podemos ocultar de Él. De hecho, ¿recuerdas Hebreos 4:12? Que dice acerca de la palabra de Dios, que es como una espada de dos filos que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Por eso te decía, es el remedio de Dios para el hombre, su palabra, porque produce fe en nuestros corazones a través de traernos convicción de pecado, porque es capaz de examinar y penetrar hasta lo más profundo del corazón, hasta partirnos el alma. Ahora, me gusta este versículo porque dice que es como una espada de dos filos. O sea, tiene un filo de un lado y del otro. Y tiene la capacidad de cortar de una manera, o sea, cuando entra, no es difícil que entre la espada. No sé si te ha pasado que de pronto estás leyendo la palabra o estás sentado escuchando la palabra y de pronto sientes así como que algo sucede en mi vida, ¿no? Te sientes como si voltearas y dijeras, oh, estoy sangrando, ¿no? Y ni me di cuenta en qué momento entró la espada. Es que así es la palabra de Dios. De pronto te das cuenta y dices, me está hablando a mí. Dios quiere tratar algo conmigo. Porque Dios conoce, penetra hasta lo más profundo y conoce los pensamientos, las intenciones del corazón. De hecho, el siguiente versículo, Hebreos 4:3, dice que todas las cosas están ante Él desnudas y abiertas. Nada se puede ocultar de Él. Entonces, cuando vienes y cantas, conoces mi corazón. Sí, conoce tu corazón. Conoce tus pensamientos. Conoce tu maldad. Conoce en qué has pecado. Conoce lo que los demás no conocen. Porque ante los ojos de los hombres podemos vernos de una manera y nos podemos ocultar, pero ante los ojos de Dios nadie se puede ocultar. Necesitamos su palabra, porque su palabra es capaz de penetrar lo más profundo y poner al descubierto todo eso para mostrarnos nuestra condición. Y entonces, como decía la canción, conoces mi corazón, sabes que te necesito. ¿Cuál es el propósito de que Dios conozca nuestro corazón? Que nos sintamos condenados, que nos sintamos y que pues nos tiremos al piso y digamos, oh, es que, no, Señor, ayúdame, porque sabes quién soy, porque tú puedes saber las motivaciones de mi corazón, conoces mi maldad, ayúdame. Podemos clamar, ¿verdad? Ese es el propósito de la palabra de Dios, porque Dios conoce el corazón. Dios trajo juicio a la casa de Baasa porque él no quiso arrepentirse. Vamos a continuar leyendo. Versículo 8. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. ¿Te das cuenta? Un reinado muy cortito. 2 años. Su padre reinó 24, él solamente reina 2 años. Dice que reinó en Tirsa. Tirsa es la ciudad capital, es donde está el palacio real del rey de Israel. Ahí reina, dice versículo 9, y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Lo mismo que le pasó a Jeroboam, lo mismo le sucede a Baasa, porque uno de sus siervos, en este caso, siervo de Ela, que ya está reinando, conspira contra él y lo mata. Pero fíjate, es muy interesante lo que cuenta aquí. Porque dice que conspira contra él, en el versículo 9, su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, era uno de sus hombres, un hombre de confianza, porque era un comandante, dice, de la mitad de los carros. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Asa, su mayordomo, en Tirsa. Ahora, Tirsa, te decía, es la ciudad capital, pero Tirsa significa deleite. ¿Sabes dónde estaba Ela? En el deleite. Centrado en él mismo, disfrutando de la vida, viviendo excesos. Porque dice que bebiendo, pero no solo bebiendo, no solo disfrutando del vino, sino más allá, excediéndose de tal manera que está embriagado. Y esa es la causa por la cual la muerte llegó a él en un instante. Y eso es lo que sucede con todas estas sustancias. Nos ponen en una situación de debilidad, ¿no? Este es un hombre que vive en excesos, un hombre descuidado, ¿no? Un hombre que vive en deleites. Y fíjate cómo termina su vida. Ahora, lo contrario de una persona ebria es una persona sobria, ¿no? Y una persona sobria, o la palabra sobria, puede también tener un sinónimo como de moderado, ¿no? O sea que ebrio habla de exceso. Y a lo mejor somos muy dados a juzgar muchas veces el alcoholismo. Y sin duda la Biblia habla ampliamente de eso, no quiero ahondar mucho. Sin embargo, claro, una persona ebria muestra el exceso, pero hay muchas cosas por las que podemos mostrar excesos. No solamente el alcohol. En este caso esto se manifiesta externamente, pero hay muchas cosas por las que podemos vivir en excesos. Y es que una persona centrada en sí misma siente que lo merece todo y trata de llenar su vida con eso. Hay muchas cosas, ¿no? ¿Recuerdas lo que dice Romanos 13? Acompáñame ahí rápido. Romanos 13... Versículo 11, dice, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño. Porque, ¿sabes? Una de las características de la embriaguez es que te adormece. Una persona que ha bebido mucho alcohol se adormece y ya no está en sus cinco sentidos. Ya está mirando muchas cosas alrededor que no existen, ¿no? Ya se ve a él mismo de otra manera, ¿no? Se siente capaz de manejar una distancia, ¿no? Cuando no va a poder hacerlo, ¿no? Bueno, ese es el sentido de la embriaguez, adormecimiento. Y fíjate cómo dice aquí, es hora de levantarnos del sueño. Perdón, ¿sí les dije bien el versículo? ¿Sí? Romanos 13, 11. Uh-huh. Dice, porque es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, porque el Señor viene pronto. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras. La borrachera marca claramente el exceso, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? La glotonería también, ¿no? La necesidad de seguir comiendo, aunque ya está saciado, ¿no? Y quieres seguir comiendo, y quieres seguir llenando tu vida con eso. Fíjate de lo que habla. Glotonerías y borracheras, lujurias y lascivias, contiendas y envidia. Es alguien centrado en sí mismo, viviendo en excesos. Y el llamado es, andemos como de día, no en estas cosas, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué nos dice más? Regresemos a nuestro texto. ¿Qué nos dice más acerca de este hombre Ela? Versículo 11. Y luego que llegó a reinar, y estuvo sentado en su trono, refiriéndose a Zimri, que conspiró contra el rey, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades a Jehová, Dios de Israel. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Nuevamente es alguien que hizo muchas cosas en 2 años. Sin embargo, fue alguien que entre todas esas cosas pecó e hizo pecar. Y Dios manda su juicio. Se cumplió. Aunque en un momento te decía, parece que no. Ya está reinando su hijo, pero la palabra de Dios se cumple. Y aquí se está cumpliendo lo que Dios dijo. Y usa a Zimri, un comandante, igualmente con una conspiración, para matar a este hombre que está bebiendo y embriagado, a un hombre que no está sobrio. 1 Pedro 5:8 dice, velad, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor como un león rugiente buscando a quien devorar. Ahora, algo interesante es que este rey no está en el lugar donde debe estar. Vamos a seguir leyendo. Versículo 15. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri y reinó 7 días en Tirsa. Cada día se hace más cortito el tiempo, ¿ya viste? Primero fueron 24 años, luego fueron 2 años. Ahora este reina solamente 7 días. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. Entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército en el campo de batalla. Y subió Omri de Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron Tirsa. Mas viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real, y prendió fuego a la casa, y así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jeroboam, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Zimri y la conspiración que hizo no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Te decía, ¿cómo quisiera que tuviéramos este libro, no? Pero luego digo, que sería terrible leerlo. No sé, creo que no se podría leer. O sea, son hombres que hicieron lo malo, ¿no? Y de hecho en la Biblia de pronto hay pasajes bastante complejos, ¿no? Bastante duros, cuenta cosas muy fuertes. ¿Cómo sería todo lo que hicieron estos hombres? Zimri conspira contra Ela, pero solamente reina 7 días porque el pueblo se entera que Zimri, siendo un comandante, ha conspirado y ha dado muerte al rey. ¿Y dónde está el pueblo? Nos dice ahí que estaba en Gibetón. Estaban en una batalla contra los filisteos. Y te decía, ¿qué hacía Zimri en su palacio cuando hay guerra? Y esto me recordó a David. ¿Te acuerdas el momento de David más oscuro en su vida, donde codicia a una mujer ajena y la toma? ¿Recuerdas? ¿Qué estaba haciendo David? Mientras su ejército estaba peleando en la batalla, él decidió quedarse en su palacio a disfrutar, pues, de la comodidad. Y ahí es donde es tentado. Y mira, este rey decide quedarse en su palacio en Tirsa, mientras su ejército está peleando, él bebiendo y embriagándose. Y entonces, ahí es donde lo matan, ¿no? Qué importante es que debemos pelear la batalla, ¿verdad? Recordar eso, debemos estar peleando la batalla. Este tiempo es tiempo de pelear la batalla, sin duda. No podemos quedarnos a dormir, a disfrutar de los deleites, de los excesos. ¿Por qué? Vamos a caer. Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Debemos ser conscientes de eso. Ok. Versículo 18 dice, bueno, versículo 16 dice que al enterarse el pueblo que Zimri conspiró contra el rey, decidieron poner a Omri, que era el general del ejército. Zimri era un capitán, simplemente, de la mitad de los carros, pero Omri era el general del ejército. Y esto me recordó un poco a aquellos generales del ejército que vimos en los libros de Samuel. ¿Te acuerdas de Abner, que era el general del ejército de Saúl? O a Joab, que era el general del ejército de David. Hombres fuertes, valerosos, capaces. De hecho, por ahí Abner quería ser rey, ¿no? Por eso puso al hijo de Saúl, ¿no? Y quería él tomar esa posición. Y el pueblo aquí decide por Omri y lo eligen como rey. Y entonces regresan de la batalla en Gibetón y van a Tirsa, sitian la ciudad y lo que hace Zimri es se quita la vida. Otro suicidio que vemos en la Biblia. Hemos visto algunos. Vimos Saúl cuando se ve herido en batalla, ¿no? Se lanza sobre su espada y se quita la vida, ¿no? Vimos por ahí Aitofel, ¿recuerdas Aitofel, este que conspira junto con Absalón para quitarle el reino a David? Y después se quita también la vida, se ahorca en su casa. También conocemos a Judas, ¿no? Otro caso de una persona que se quita la vida, el suicidio. Y el suicidio es terrible, porque ya no te da oportunidad de arrepentirte, ¿verdad? Por eso es terrible el suicidio. Porque en cualquier otro pecado, porque el suicidio es homicidio a uno mismo, ¿no? Eso es un pecado. Pero en cualquier otro pecado tienes la oportunidad de clamar a Dios y arrepentirte por tu pecado. Pero el suicidio, ¿no? Y es terrible. Y una persona que no ha creído en el Señor, que no le ha entregado su vida y comete este pecado, lo único que le espera es el juicio de Dios, ¿no? Ahora, déjame comentar esto. ¿Qué pasa? Porque se ha escuchado, ¿no? Del suicidio de alguna persona que ha creído. ¿Qué sucede con eso? ¿No? Algunos dicen, pues es que perdió su salvación. Y entonces cuando mientes pierdes tu salvación. No, ¿verdad? Definitivamente creo que eso no le quita su salvación. Ahora, ¿Dios tenía un propósito para esa persona? Sin duda. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros en este mundo y nos quiere usar para hacer luz en este mundo. El cortar la vida de esa manera, pues te quita la oportunidad de seguir siendo usado por Dios en este mundo. Ahora, ¿esa persona es salva? Creo que sí, definitivamente. Pero pierde ese privilegio. Ahora, el suicidio, así como todos los demás pecados, creo que definitivamente no debemos optar por él. Porque es la voz de Satanás insistiéndote a hacer eso, como en cualquier tentación. Pero debemos voltear y mirar al Señor, como dice su palabra, poner la mira en las cosas de arriba, ver el propósito que Dios nos ha dado. Ante cualquier tentación, lo que necesitamos es voltear a ver a Jesús para salir de la tentación y seguir caminando, porque Dios nos quiere seguir usando y nos quiere usar limpios y tiene un propósito para nuestras vidas. Ahora, este es un hombre que no tenía la más mínima intención de hacer lo correcto. Es un hombre que estaba en los pecados. De hecho, dice, así murió por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Jehová. Otra vez, Dios mira el pecado. Y Dios vio a este hombre y vio su pecado y no se agradó de él. Y así murió. Versículo 21. Entonces, el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. La mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. En Tirsa reinó 6 años. ¿Qué sucede entonces en Israel? Pues un tiempo de mucha decadencia, porque así como vimos la división del reino completo, del reino unificado de Israel en Judá e Israel, ahora el reino de Israel está dividido en dos. Probablemente los del ejército, que fueron los que ponen a Omri como el rey, están contentos con Omri, pero quizá el demás pueblo no está contento. No lo consideran digno de un reinado y escogen a otra persona. No tiene este hombre que menciona, ni Omri, tienen sangre real, de alguna manera decirlo. Porque, ¿recuerdas? De Jeroboam se exterminó toda su descendencia. De Baasa también se exterminó toda su descendencia. Entonces, pues son hombres comunes del pueblo. Los eligen. Y parece que hay una guerra civil. Ahora hay una guerra en el pueblo. Y eso es lo que trae el pecado. Más conflicto. Y hay conflicto interior de tal manera que dice que Omri pudo más. Dice, los que seguían a Omri pudieron más que los que seguían a Tibni. Y entonces Tibni muere y Omri. Omri es el rey. Y nos dice el tiempo que reina. Dice que reinó 12 años y 6 años reinó en Tirsa. Y ahorita nos va a decir dónde reina después. Pero algo importante es que algunos comentaristas dicen que esta división del reino duró aproximadamente 4 años. 4 años, una guerra civil. No solamente un pueblo hundido en pecado y en la idolatría, sino ahora hundido en la guerra. Es un tiempo oscuro para Israel. Pero te decía, Romanos 5:20, dice Pablo, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Porque sabes una cosa, el siguiente capítulo vamos a encontrarnos con este profeta conocido, muy famoso, un gran profeta, de los más grandes profetas de Israel, Elías. Y es muy interesante, porque como al lugar donde hubieron 20 reyes y los 20 reyes malísimos, los profetas más sobresalientes en la Biblia fueron enviados a ese reino, al reino del norte. ¿Sabes? Porque Dios ama a su pueblo. Necesitamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y es lo que Dios envía para transformar nuestras vidas. Vamos a seguir leyendo, versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. ¿Qué sucede con Omri? Ok, él es puesto como rey, puede más que Tibni, ¿no? Y no cambia nada. Todo sigue igual. Dice versículo 24 que Omri compró Semer, el monte de Samaria, por 2 talentos de plata. Ahora, si recuerdas, Zimri, que fue este que reinó 7 días, se suicidó quemándose dentro del palacio. Entonces el palacio en Tirsa quedó quemado, quedó en ruinas. Entonces solamente reina 6 años ahí Omri, en medio de una guerra civil y todo esto, y después decide establecer un nuevo lugar, que es la capital donde se va a construir el palacio del rey de Israel, que ahora está en Samaria, y compra este monte a Semer. Semer era el dueño de este monte, lo compra por 2 talentos de plata, y dice que edifica en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. ¿No? Ese es el origen de Samaria, ¿no? Ya podemos saber un poquito de dónde surgió esta ciudad. No existía, sino que se hizo una ciudad a partir de aquí, a partir de que Omri compra este monte y construye esta, edifica esta ciudad Samaria. Dice versículo 25, y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Nuevamente Dios ve su maldad, pero nos dice algo. Ahora sí, como decimos por ahí, van de mal en peor. Porque dice que él hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Y es un, ¿te das cuenta cómo va una decadencia? O sea, el siguiente mejora al anterior, pero en pecado, ¿no? O poder decir, no puedo decir mejora, ¿no? Empeora, y todo lo empeora, y el siguiente lo empeora, y el siguiente así. Pues aquí nos dice claramente, él hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Peor que Jeroboam, que Nadab, que Baasa, que Ela, que Zimri, que todos. Es el peor rey hasta el momento. Dice, pues anduvo en todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel. ¿Cuál fue el pecado de Jeroboam? Inventarse una religión a su estilo, ¿no? Y decirle al pueblo de Israel, no vayan a Jerusalén, aquí están sus dioses. Les hace 2 becerros de oro para que no vayan a adorar. Es el peor tropiezo que hace al pueblo. El quitar la mirada de Dios, quitar la mirada de Jerusalén para ir a adorar allá y desviar a Israel a adorar a ídolos, ¿no? Con el pretexto o con la idea de que estaban adorando a Jehová, pero pues acá, en una nueva idea de adoración, ¿no? Era el New Age de sus tiempos, ¿no? La nueva forma de adorar a Dios, y el pueblo de Israel estaba contento. Algunos vemos que iban a Jerusalén, que eran piadosos y entendían la palabra, podían creer que es lo que Dios había dicho e iban, pero Israel está pecando a causa de todos ellos. Y mira, Omri otra vez hace lo mismo, sigue los mismos caminos y sigue haciendo pecar a Israel en el mismo pecado. Y nuevamente nos dice los demás hechos de Omri. Y fíjate, dice, y todo lo que hizo y las valentías, porque este fue un hombre muy valiente, era un general del ejército. Y te decía, estos hombres eran sobresalientes, ¿no? Algunos comentan que fue un gran político que estableció muchas leyes y mucho orden, hizo crecer la ciudad. Imagínate, edificó una ciudad completa. No es fácil edificar una ciudad. Pues él hace una ciudad, construye un nuevo palacio, pero continúa en pecado. ¿Qué importa más? ¿Lo que piensan los hombres de mí? ¿O lo que piensa Dios de mí? ¿Lo que los hombres ven de mí? ¿O lo que ve Dios de mí? Regularmente, cuando nos vemos, nos saludamos, hace ratito les dije, ¿cómo están? Y la respuesta políticamente correcta es bien, ¿no? Pero si fuéramos honestos, ¿cómo estamos? Recuerdo un domingo vi a un amigo que ya tenía tiempo que no lo veía, mucho tiempo que no lo veía. Supe que pasó por muchas cosas muy difíciles en su familia. Lo vi sentado ahí atrás en la esquina. Pasé, lo saludé, oh, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Y cuando le digo, ¿cómo estás? Y me dice, mal, terrible. Oh, sentí así, creo que no debí haber preguntado. Pero qué bueno es ser sincero y venir delante de Dios y decir, Señor, estoy terrible. Tú conoces mi corazón, sabes que te necesito. Y eso es bueno, porque, ¿sabes? Dios está dispuesto a levantarte. Si tú con sinceridad vienes delante de él. Lo que vean los hombres, al final es lo de menos. lo que ve Dios. ¿Sabes qué vio Dios en todos estos reyes? Pecado y un corazón no arrepentido. Porque había libros que contaban acerca de sus hechos y de sus valentías. Decía Matthew Henry que todos estos hombres, dice que sus nombres están escritos en el libro de los reyes de Israel, pero no están escritos en el libro de la vida. Y eso es terrible. ¿No? Asegúrate de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte. Creer en Jesucristo como tu único Salvador. Vamos a continuar. Versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Es la nueva capital del reino de Israel, Samaria, donde está el palacio. Ahí reina 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Bueno, ya nos había dicho que Omri había hecho peor que todos, pues este hizo más mal que todos. ¿Por qué? Fíjate, le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo altar a Baal en el templo de Baal, que él edificó en Samaria. Hizo también a Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Peor que su padre. Pero fíjate, hay algunas cosas interesantes. Versículo 31 dice, le fue cosa ligera. Hay tantas cosas que a veces se nos hacen ligeras, ¿verdad? Cosas que sabemos que son pecado, que se nos hace ligero. Debemos ser sabios. Debemos saber discernir entre lo bueno y lo malo. Debemos aprender qué vemos, qué escuchamos, qué hablamos, qué pensamos. Es importante, porque este hombre hizo más mal que todos, porque le fue cosa ligera el pecado. ¿Pecado? ¿De qué me hablas? Eso no existe. Solo déjate llevar. Eso es lo que dice el mundo, ¿verdad? Al mundo le es cosa ligera el pecado. De hecho, la palabra pecado no es una palabra común en el mundo. La gente no usa la palabra pecado. Pero cuando ves la Biblia habla de pecado. Y nos habla de los estragos del pecado, que es la muerte. Y nos ponemos a ver estadísticas. La causa número uno de muerte en el mundo es el cáncer. La causa de muerte es el pecado. Debemos voltear a ver que nuestra necesidad es de Dios. Tenemos una necesidad más profunda que solamente la salud. Le fue cosa ligera, dice aquí, andar en los pecados de Jeroboam. No solo eso, sino hizo alianza con el rey de Sidón. Como lo vimos con Salomón, estratégicamente, políticamente era bueno, pues casarte con la hija de otro rey, porque pues así podrías hacer alianzas. Lo hizo Salomón con la hija, se casa con la hija de Faraón para hacer alianza con Egipto. Así lo hace Acab. Se casa con Jezabel. Dice, hija de Et Baal. Su padre se llamaba Et Baal, porque adoraban a Baal y era un sacerdote de Baal. Dice, rey de los Sidonios. Y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¿No es lo que les había dicho Dios en la ley a su pueblo? No se casen con las mujeres de otras naciones, porque van a desviar su corazón. Le pasó a Salomón con un chorro. de mujeres y terminaron desviando su corazón hacia los ídolos. Mira, nuevamente, porque la palabra de Dios se cumple. Dios no puede ser burlado, dice su palabra. No nos engañemos. Si dice ahí, se va a cumplir y se cumple nuevamente. Y él va y termina adorando a Baal. Ahora ya es un pueblo idólatra. Pero recuerdas, Jeroboam había establecido un nuevo estilo de adoración a Jehová. No conforme a la ley, estaba pecando porque Dios había dicho, no harás imagen, en la ley decía. ¿Y qué hace Jeroboam? Hace imágenes. Bueno, no solo eso, este Acab no solo está poniendo imágenes y ahora está diciendo, ¿saben qué? Ya no se trata solamente de adorar al estilo de Jeroboam, sino ahora ya no vamos a adorar a Jehová. Ahora nuestro Dios es Baal. Y empieza a adorar a Baal. Y de esa manera desvía al pueblo de Israel a que adoren a Baal. Dice versículo 32, hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. ¿Te das cuenta? Ahora ya edificó un templo. Así como Salomón edificó un templo en Jerusalén al Dios verdadero, a Jehová. Ahora Acab edifica un templo para Baal. Versículo 33 dice, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab, más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. ¿Recuerdas que Asa hizo pedazos la imagen de acera que tenía su abuela Maaca, ¿no? Y hace pedazos porque el pueblo se iba tras esa diosa. Pues mira, él construye también una imagen de acera, otro ídolo, y así termina siendo el peor de los reyes hasta el momento, de todos los reyes de Israel, y dice, provocando la ira de Jehová, Dios de Israel. Y esto también es algo que viene repetido constantemente, provocando la ira de Jehová. Y decía un comentarista, ¿cómo si Dios es un Dios rico en misericordia, lento para la ira? ¿Cómo sería la cantidad de pecado que había en Israel para provocar su ira? ¿No? Porque es constantemente, nos repite esto, provocó su ira. Terminamos con el último versículo. En su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó, a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Este versículo parece extraño aquí en la historia, ¿no? Porque de pronto menciona a Josué, hijo de Nun. ¿Quién Josué? Aquel Josué que sucedió a Moisés. Bueno, ¿qué dijo Josué? Acompáñame ahí a Josué 6. En el versículo 26 dice, en aquel tiempo, esto sucedió cuando Israel toma la primer ciudad en la tierra prometida, que es Jericó, y lo hace de una manera bastante extraña para los pueblos, pero a la manera de Dios, porque no pelearon, simplemente dieron vueltas alrededor de la muralla y luego gritaron y tocaron las trompetas y la muralla cayó. ¿Recuerdas esa historia? Bueno. Dice aquí en el versículo 26, en aquel tiempo, hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levante y reedifique esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Ahora es interesante esto, ¿por qué hace este juramento Josué? Porque esta historia que te acabo de decir rápidamente, es una historia increíble. Acerca de un Dios poderoso y constatando que esa tierra era para Israel. ¿Quién podría derribar una ciudad de esa manera? Y ya sé que mucha gente sale con sus explicaciones. No, lo que pasa es que las vibraciones de las trompetas. Fue Dios, realmente fue Dios quien lo hizo. Y tenía que quedar claro, esa ciudad Jericó era una ciudad en ruinas. Y tú pasabas por Jericó y no podías dejar de pensar en esa historia. veías esas ruinas y decías, aquí hay historia. Y la historia de un Dios poderoso, de un pueblo que confió en sus instrucciones e hizo como Dios le dijo. Y mira, aquí están las ruinas de esa ciudad. ¿Recuerdas? Todo lo que sucede alrededor de eso, ¿no? Una mujer que creyó en el Dios verdadero, es salvada, a pesar de ser una mujer pecadora, ¿no? Y toda esa historia, y todo eso lo sabía todo el que pasaba por ahí. ¿Y qué pasa en el tiempo de Acab? La condición de Israel está tan en tinieblas que no les interesa recordar el poder de Dios. Quieren, de alguna manera, quitar toda evidencia de que hay un Dios único que es capaz de hacer todo eso. Eso es lo que intenta hacer hoy el hombre. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para hacer luz. Para que tu vida sea una evidencia de que hay un Dios poderoso. De que hay un Dios que pudo hacer un milagro en tu vida y rescatarte de donde te rescató. El mundo quiere, a través de sus métodos, hacer pensar que se trata del hombre. Pero fíjate, Josué dijo, maldito el hombre que reconstruye esta ciudad y el precio de que construye la ciudad va a ser caro. ¿Y sabes cuál era el precio? Que iba a perder a su hijo mayor, el primogénito, y a su hijo menor, podríamos decir, el más querido. Es una maldición muy fuerte, ¿no? Yo tengo dos hijos, y si perdiera al mayor y al menor me quedaría sin nada. O sea, sería terrible eso en mi vida. Bueno, ¿sabes? El pueblo en ese momento está ignorando lo que Dios ha dicho. Tanto que piensan, lo que Dios dice no es verdad. Jesús dijo, cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Qué sucede? Dice aquí, el nombre del hombre que reedifica esta ciudad es Hiel de Betel, y dice que a precio de Abiram, su hijo primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Perdió sus dos hijos por ignorar que esto estaba escrito. Por decir, la palabra de Dios no se cumpla. Gálatas 6, versículo 7, y lo decía hace un rato, pero quiero leerlo nuevamente. Dice Pablo ahí, Gálatas 6, 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si tú piensas que vas a engañar a Dios, y que si vas a hacer algo y dices, seguramente en mí no aplica. Dios lo dijo, pero a mí no aplica. Bueno, no te engañes. Dios no puede ser burlado. Dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cuál es el llamado para nosotros? Segar en el Espíritu. Sembrar, ¿no? Sembrar en el Espíritu. Sembrar para el Espíritu, vivir nuestra vida para Él. Hay una gran promesa, pero también hay una promesa cuando creemos que podemos burlar a Dios. Y eso es lo que hemos visto en esta historia, pensando que, mira, vino este profeta, le dio esta maldición, seguramente no se va a cumplir. Se cumple, ahí está. Pasaron los años, mira, nadie ha edificado Jericó. Vamos a ver, vamos a edificarlo. Yo creo que a Dios ya se le olvidó su promesa. No se le olvida. Y sabes, a Dios no se le olvidan sus promesas. Romanos 6, 23. Porque la paga del pecado es muerte. Y a Dios no se le olvida. Dios no va a pasar por alto el pecado. Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Tampoco se le olvida. Si tú crees en Jesús, Él te da vida eterna. ¿No? Ambas promesas son reales. Dios es fiel a su palabra. ¿Por qué no oramos? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos la necesidad que tenemos de ella. Gracias, Señor, por recordarnos, Señor, que nos das tu palabra, Señor, porque nos ves necesitados de ti, Señor. Señor, ayúdanos a reconocer que te necesitamos. Y, Señor, poder ser honestos contigo, Señor, porque tú conoces nuestro corazón, Señor. No te podemos engañar. No nos podemos burlar, Señor, de ti. Definitivamente, Señor, nos conoces a la perfección. Sabes todo nuestro corazón. Sabes cuando hemos pecado, Señor. Señor, pero prometes tu perdón si venimos con sincero arrepentimiento a ti, Señor. Gracias porque en tu palabra tenemos ese testimonio, Señor. Y sabes, sabemos que por medio de tu Hijo podemos venir en arrepentimiento. Y tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, que no nos endurezcamos, que no desperdiciemos ese bendito regalo de fe que nos das al escuchar tu palabra, Señor. Sino al contrario, Señor, que vengamos a recibir más de esa fe que necesitamos para nuestro día a día, Señor. Ayúdanos a caminar en tus caminos, Señor. Hoy vimos muchas historias terribles, Señor, de pecado. Pero, Señor, hoy sabemos que en Cristo tenemos salvación de esos pecados, Señor. Y podemos venir delante de ti. Tú estás dispuesto a perdonarnos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por este tiempo en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.